Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y te invito a ver este programa. Vamos a tener una entrevista primero con Indira Navarro. Ella es integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco y hablamos sobre qué ha pasado después del hallazgo del Rancho Izaguirre, este centro de reclutamiento del crimen organizado, quiénes han sido detenidos y sobre todo qué falta para que conozcamos la verdad sobre lo que ocurrió allí. También en ese mismo contexto platicamos con Héctor Piña. Él hizo un trabajo extraordinario que se denomina Cartografías de la Ausencia. Es un trabajo digital, un mosaico que pone rostro a los miles de desaparecidos y desaparecidas en Jalisco, que cerrando este año 2025 ya suman más de 16 mil personas ausentes en el estado. Te invito a que veas estas dos entrevistas.
En Jalisco, las cifras oficiales hablan de casi 16 mil personas desaparecidas. Pero detrás de cada número hay familiares que buscan y cavan para encontrar la verdad. Mi invitada de hoy, Indira Navarro, es una de ellas. Ella es la voz y el rostro de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que reveló la existencia del centro de reclutamiento forzado en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Su labor ha sido clave para visibilizar la violencia y las omisiones institucionales que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos. Pese a las amenazas de muerte que ha recibido, Indira continúa al frente del colectivo, acompañando a madres y familias en campo, en oficinas y tribunales. Su trabajo ha abierto una discusión nacional sobre la responsabilidad del Estado, los límites de la impunidad y la necesidad de reformar el sistema de búsqueda en México. En Perspectivas, converso con Indira Navarro sobre qué ha pasado con el Rancho Izaguirre, los avances y los rezagos en la atención a víctimas, la evolución de los colectivos y sus expectativas ante las reformas en materia de desaparición de personas que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y le agradezco mucho también a Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que nos acompaña. Bienvenida, Indira.
Muchas gracias por el espacio.
Indira, antes de comenzar la entrevista, me gustaría que le digas a la audiencia y te conozca un poco mejor la audiencia, tú como una de las líderes buscadoras más visibles en el país. Quisiera saber un poco más de tu historia, Indira, personal, individual. ¿En qué momento tú comienzas a convertirte en una líder de un movimiento nacional que a nivel país tiene en este momento, según las cifras oficiales, más de 100 mil personas desaparecidas?
Mira, yo creo que, como dicen las compañeras, en este mundo de buscadoras nadie decide estar. Yo creo la vida, por la necesidad de encontrar a nuestros seres queridos, es que vamos a, claro, nos convertimos en una buscadora más por las omisiones, por todo lo que está pasando en el país, el nulo apoyo de las autoridades, es que nosotros nos tenemos que convertir en esto.
¿Qué hecho es el que detona que te conviertas en involuntariamente en una persona, una mujer que busca a sus seres queridos?
Yo tengo un hermano desaparecido. El 2 de septiembre del 2015 desapareció mi hermano. Ya había sido víctima de secuestro por unos pequeños negocios que había dejado mi padre. Lo había secuestrado policías del estado, al cual se dio una cantidad. Lo más indignante o digamos con cinismo, que esta cantidad de dinero se fue a dejar al Ministerio Público en la ciudad de Guatabampo, Sonora, al sur de Sonora, y fue que lo dejan pues ya suelto, ¿no? Pasa el tiempo y pues él se dedicaba a rentas de los negocios que nos había dejado nuestro papá. Uh-huh. Era psicólogo, no tenía ningún vicio y pues lo llaman para hacer la entrega de un pago que le debían y pues es cuando desaparece, un 2 de septiembre del 2015. A raíz de eso pues no se ha sabido nada, duró 8 años la carpeta desaparecida de mi hermano. Uh-huh. A los 9 años sale la primera ficha de desaparición formal por parte, uh-huh, de la Comisión de Búsqueda y pues es a lo que nos hemos enfrentado, no nada más yo, sino muchísimas familias.
Indira, tú eres de Sonora.
Es correcto.
Tengo entendido. ¿Cómo es que llegas a Jalisco?
Llego a Jalisco porque estábamos con otro colectivo, que era Madre Buscadores de Sonora. Uh-huh. Yo, pues, su servidora ya radicaba aquí en el estado de Jalisco, uh-huh. Mi familia, pues, mi entonces esposo. Uh-huh. Se abre campo aquí en Jalisco por tantas denuncias, tantas necesidades que la gente externaba uh-huh. y pedía que vinieran aquí a Jalisco. Se abre campo en eso del 2021. Y es cuando se hace un encuentro masivo de fosas clandestinas por el Tlajomulco. No sé si recuerdas que fueron un periodo de como 3 días consecutivos donde claro. se estuvieron sacando bolsas en el patio, en las cocheras de Tlajomulco de Zúñiga. Y así comienza esta travesía, quedándome a cargo. Agradezco por la confianza que me dieron en ese entonces como Madre Buscadoras de Jalisco. Uh-huh. Y pues comienza esta travesía, esta... Era demasiadas las denuncias que llegaban aquí a pues a nosotras, a la página, a números de teléfono, y eran muchísimas. No te imaginas cómo la gente desesperaba, decía, oye, tengo un desaparecido, no he podido denunciar porque me tienen amenazada. Y yo creo que esto fue el comienzo para que la gente perdiera un poco el miedo y tuviera la confianza en nosotros los colectivos, y es como empieza todo esto.
En el caso del rancho Izaguirre, creo que todo el país y la comunidad internacional también vio ese video que transmiten en el momento en el que encuentran los primeros indicios de una fosa, un crematorio, y después todo un debate nacional, investigaciones que se han retardado, que no han sido claras y explícitas sobre lo que han encontrado, muy pocos avances, pero... Indira, ¿te cambió en algo la vida ese momento?
Bastante. Yo creo que nosotros pensamos que estábamos preparados. Seguimos todo esto como Guerreros Buscadores de Jalisco. No solo fue el rancho, había todavía antecedentes de hallazgos muy grandes, uh-huh. mediáticos, crematorios, fosas grandísimas. Pero esto del rancho, mucha gente piensa que es de algo lo que queremos vivir o lucrar. No. Yo creo que esto fue lo que, una caja de Pandora que se abre aquí, es el encontrar no solo un sitio de exterminio, aunque no lo quisieran mencionar, no lo quisieran reconocer las autoridades. Yo creo que son de las pocas veces que hablo después de encontrar el rancho. Se localiza crematorios, pero hay una historia en este rancho Izaguirre. Estamos hablando de toda la colusión, la corrupción, lo podrido que está el sistema. Estamos hablando de los sueños de los jóvenes, donde quedaba, de los reclutamientos, y la mayoría de los desaparecidos que pasaban por este rancho.
Indira, el gobierno ha reconocido que era un centro de reclutamiento forzado, pero no ha reconocido que hubiera, o al menos ha sido ambiguo en aceptar que allí se exterminara de manera masiva, o sea, asesinara de manera masiva. ¿Era o no un campo de exterminio?
Mira, yo te puedo decir que sí era un campo de exterminio por lo que se ha escuchado de los mismos testigos, uh-huh. testigos, víctimas directas que estuvieron ahí, que no solo son 1, 2, 3, 5, son muchísimos.
¿Tú has hablado con ellos?
Por supuesto, nosotros pues tenemos acceso a la carpeta, acabo de regresar a la Ciudad de México. Los testigos que presentamos, y que de verdad yo admiro la valentía que han tenido para poder enfrentar a todo este sistema de colusión, de digamos, hasta el presidente municipal de Teochitlán, acaban de ellos tener una audiencia de pruebas anticipadas, porque de verdad están corriendo un riesgo tremendo y los extraen del país, los tienen que extraer del país. Ahorita están protegidos, pero de verdad que... Yo creo es algo que en un momento lo dije, quise escupirlo de una manera rápida, o todo lo que se decía del rancho, y te puedo decir que son aberraciones, son cosas que nunca imaginaste que pudiera pasar aquí, más aquí en el estado de Jalisco. Estamos hablando de una película de terror, pero la realidad. Estamos hablando.
Oye, Indira, ¿y cuál es el estatus de los avances de las investigaciones? ¿Qué ha pasado?
Mira, Se sigue investigando. Yo te puedo decir que hay muchos avances que no se han dicho. Uh-huh. Se catearon muchísimas fincas, se recuperaron más de 60 jóvenes que estaban en reclutamiento.
En otros lugares.
Es correcto, todo lo que son alrededores y que tenían que ver con el Rancho Izaguirre, porque no nada más era Rancho Izaguirre, de ahí se desprendían muchos tentáculos, muchas extensiones de todo lo que era crimen organizado. No estamos hablando, antes era narcotraficantes, ahora es crimen organizado, porque están organizados en muchísimas secciones y esas investigaciones siguen. Hay 19 personas detenidas, faltan los funcionarios.
Hay un presidente municipal nada más, ¿no?
Faltan más. Hay órdenes de aprehensión. No me gustaría entrar muy esto a fondo del tema, porque yo creo que es una de las cosas que hemos guardado un poco silencio, porque sabemos que sí se está haciendo algo. Va lento, sí, va lento, pero va preciso.
Oye, Indira, hay dos tipos de responsabilidades: la directa, es decir, cuando el funcionario se involucra con decisiones conscientes y directas, y la indirecta, que podría ser la omisión, ¿no? Es decir, no hacer algo si te enteras, o prácticamente ser omiso en atenderlo. Pero, ¿hasta qué nivel, de acuerdo a lo que tú has visto, existe una responsabilidad directa de funcionarios?
Hay bastantes funcionarios inmiscuidos en esto y, por supuesto, de manera directa, como lo es el alcalde de Teochitlán, que participaba directamente en estas situaciones, porque él era parte de este crimen, era parte de todas las cosas que pasaban dentro del rancho. Estamos hablando de las muertes de los jóvenes, del reclutamiento. Hay parte de responsabilidades directas por las... ¿Cómo te puedo decir? No quiero mencionar, pero sí autoridades.
Okay. El siguiente nivel sería autoridad, Estado, estatales.
Es correcto.
¿Y federales?
Hasta ahorita sabemos que hay omisiones por parte de gobierno federal. Claro. Incluso ellos sabían cómo manejarse y recibían información de cuándo se iba a hacer algún tipo de cateo o investigaciones federales acá en el estado.
¿Quiénes recibían esa información?
Las mismas personas que delinquían. Y omisiones por parte del estado, porque lo que hemos descubierto es que aquí no se mueve nada si el estado, por supuesto que lo sabe.
Claro. Indira, a mí me llamó la atención que el presidente municipal, al menos en las declaraciones y en las investigaciones, si no recuerdo mal, recibía alrededor de 50 mil pesos, ¿eran? ¿O 70 mil pesos al mes?
No, era más. Solamente hay testigos que a ellos les tocaron presenciar directamente el dejar el dinero de mano a mano al presidente municipal, pero solamente era de un lado. ¿Estás de acuerdo que para que pueda funcionar tiene que haber una red, y recibía de una parte, recibía de otro, pero hay varios testigos que estaban en ese lapso de lo que compete al Rancho Izaguirre. Sí recibían, no recuerdo si eran 70, 80, pero era lo que decían.
Porque a mí me hacía dudar, es decir, yo no concibo que por 70 o 50 mil pesos permitas un sistema de ese tamaño, ¿no? Y mi pregunta era si había más.
Por supuesto que había más. Había más, esto yo no te lo puedo comprobar. Yo te digo de lo que los testigos directos claro, mencionaban y podían comprobar.
Ahora, Indira, ¿qué mueve un aparato de exterminio y reclutamiento como este? ¿Cuál es la motivación de todos los actores? ¿Qué buscan?
Mira, yo creo que realmente el tema del reclutamiento, que todavía sigue, esto no ha cesado, es algo que nosotros hemos tratado de levantar la voz. No tratado, la levantamos. Pero yo creo que en el estado se está tratando de visibilizar o minimizar. Lamentablemente la sociedad ya estamos acostumbrándonos, o no sé qué está pasando, pero quieren limpiar esto por lo que viene del mundial, pero honestamente esto que mueve el reclutamiento, y que sabemos que Jalisco es uno de los epicentros más importantes, es precisamente por hacer crecer esto de los cárteles del crimen organizado y crear, digamos, como más gente adiestrada, más gente capaz de estar en la fila de los...
Pero lo que los mueve, es decir, la motivación es al final dinero, ¿es dinero lo que buscan? ¿Eso genera dinero? No entiendo cómo pueden sostener un sistema así, con esa criminalidad, con esa indolencia e inhumanidad.
Recuerda que ahorita estamos, bueno, no estamos, los cárteles yo creo que han llegado un momento de estar como en guerra entre ellos, uh-huh, peleándose los lugares, peleándose las zonas, y el tener una fila de gente, yo creo que ellos piensan que fortalecen más al tener más gente, más jóvenes, porque esto realmente son carne de cañón. O sea, hay la mayoría de los jóvenes, hay muchos que sí están por su propia voluntad, pero hay jóvenes que son engañados y son levantados con una historia que van a trabajar, y ellos aprovechan esta situación para atraerlos. Ahorita ya son menores de edad también, pero quieren hacer crecer lo que es esta célula.
¿Y al hacerla crecer, eso les da qué?
Más poder.
¿Y el poder es también dinero, nada
más? Por supuesto que es dinero.
¿Qué más? ¿Qué más, además de dinero?
Mira, estamos hablando, ahorita lo dije en un momento, de que antes eran nada más narcotraficantes porque se dedicaban solamente al tema de la droga. Ahorita estamos hablando del crimen organizado porque ya se abre esta barrera de extorsiones, secuestros, cobro de piso.
O sea, tráfico de órganos, algo menciona Sandra Romandía en su libro. ¿Qué sabe sobre esa actividad por parte de los cárteles? ¿Y en el rancho Izaguirre?
Sí, mira, a veces son uno de los temas que a mí me ponen, yo creo, mal, un poco mal, que fue de los que... Ay, ¿cómo te explico? Que no pensé que pasara esto aquí. Hay testigos que lo vieron, que platicaban, o sea, de esta situación de tráfico de órganos. Aquí en Jalisco hay algunas hospitales que en su momento funcionaban como lo del COVID. Y si tú te pones a investigar, hay pocos, creo que son dos nada más que se dedicaban a lo que era trasplante de órgano aquí.
Sí.
Curiosamente, tienen nexos entre la investigación, tienen nexos con funcionarios que están involucrados con lo que es el rancho Izaguirre. Estábamos hablando de niños, que este tema sí me mueve bastante, y lo que habla Sandra Romandía en su libro es verdad. Yo creo que es una de las cosas por las cuales el fiscal no ha hablado al respecto, porque esto es más allá que solo reclutamiento. Estamos hablando de, pues, del crimen organizado ya era algo más delicado.
Claro. Y esto ocurre en los centros de reclutamiento. Es difícil, ¿no? Por las condiciones sanitarias.
Mira, mucha gente piensa que es difícil y decía, ¿cómo es posible? Tienes que tener un quirófano. Ajá. Si tú te pones a investigar, si tú no quieres rescatar el cuerpo al cual se le van a extraer un órgano, no tienes por qué tener el cuidado. Simplemente al extraer ese órgano vas a cuidar de que se maneje de una manera bien limpia, adecuada para extraerlo, y que puede durar algunas horas en refrigeración. Pero lo necesitas. Si tú vas a hacer el trasplante, sí necesitas inmediatamente un quirófano, ¿verdad? Y el material adecuado, pero para extraerlo no.
Oye, Indira, ¿qué opinas de que haya jóvenes que se inscriben voluntariamente? Lo digo, pues, entre comillas, porque las circunstancias y el contexto social hay que también tomarlo en cuenta, pero hay muchos jóvenes que voluntariamente se inscriben. Y te menciono un caso de una chica recientemente que iba en un taxi, consciente y deliberadamente, a encontrarse con miembros, al parecer, del crimen organizado en la Central Nueva, porque le habían ofrecido un trabajo y ella tenía claro que era un trabajo en las filas del crimen.
Mira, yo creo que comentaba que estamos nosotros lamentablemente no cayendo en una zona de confort, pero sí pensando en que el peligro no es tan fuerte, ¿no? Lamentablemente los jóvenes quieren ganar bien, quieren tener una vida que ven en videos, que realmente no existe. O sea, creen que van a ser de los pocos que la van a librar, lo voy a decir como lo dicen ellos, pero esto no es así. Sí hay personas, soy honesta, hay personas, nosotros tuvimos acceso a esos videos, ajá, donde ellos piden el trabajo, ellos están conscientes, pero no saben que realmente vas a ser un gran porcentaje de los que no la libren, ¿no? Porque de esto hablábamos, estos testigos, que estamos hablando de víctimas directas. Que curiosamente las personas que sobrevivían eran los que iban en contra de su voluntad, porque ellos estaban luchando por su vida. A ellos llegar y no ser una persona fuerte, no ser de las personas que aguantaba este tipo de adiestramiento, era para ellos inservible. Era quitarte la vida de inmediato. O sea, me tocaba escuchar estos testimonios, y estoy hablando de testimonios que están ahorita bajo resguardo de la FGR y que han testificado y que más adelante lo van a ver, todo esto que hablaban. Dice, a mí me tocó en un filtro, hablamos de cuando hacían esta diestra de Gocha, levantar los cuerpos como de 50 personas, otra tanda de otros 40, otra tanda de otros 30. Entonces, no estaba descabellado la idea cuando hablábamos de 1,500 personas que terminaban ahí. Estamos hablando de que este rancho estaba de mucho más antes. Entonces, pasaba otro filtro para subir a la sierra y era, yo creo, el más delicado, pero estos jóvenes no miden más allá el peligro de lo que tú vas prácticamente a dar tu vida ahí.
Claro. Oye, hay otro dato que me parece importante. Algunos colectivos señalaron que cuando se asegura el rancho, ellos visitaron el rancho y no había todos los indicios que ustedes encontraron. ¿Tú qué sabes sobre lo que ocurrió entre el aseguramiento y meses después cuando ustedes lo encuentran? Es decir, ¿ya estaban allí esos indicios o allí llegaron por una tercera persona después de ese aseguramiento?
Hubo muchas situaciones en el cual comentaban que era un montaje,
que fue
un montaje que nosotros quizá pusimos, no, para nada. Había una persona, de hecho un periodista que estaba también acompañándonos. Sí tuvimos conocimiento después de que cuando se hace el aseguramiento por parte del gobierno federal, el cual desde ese momento tenía que haberse hecho cargo el gobierno federal, porque estábamos hablando de armas exclusivas del ejército,
claro.
Estábamos hablando de delincuencia organizada y personas pues que localizaron también sin vida y con vida, ¿no? Posteriormente nos enteramos de que hubo otro colectivo que ingresó, pero nada más vio las prendas. Nosotros no teníamos conocimiento en el momento, hasta después que se hacen las investigaciones, declaraciones y que testificaron. Se hablaba de que sí estaban estas bolsas pegadas como a la pared. Recibieron una información de no sé de dónde, a las personas que estaban en el lugar, y les pidieron que juntaran toda esta ropa, ¿no? Que las pusieran. Después nos mostraron a nosotros las fotografías que hubo cuando aseguraron. Uh-huh. Entra un colectivo, creo que saca de las bolsas todo esto, pero comentan que sí había bastante, No, no sabemos el por qué ellos no mostraron desde inicio todas estas prendas.
Pero ahí estaban.
Ahí estaban. Los mismos testigos comentan, ahí estaban todas estas prendas e incluso pues había juguetes de niño.
Claro, también. Bueno, Indira, si te parece, vamos a una breve pausa y seguimos en este espacio para seguir, continuamos platicando. Estamos platicando con Indira Navarro, ella es líder y fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco. En este bloque hablamos sobre el rancho Izaguirre, que es solamente el gran síntoma de un problema. Vamos a una breve pausa y regresamos. También platicamos con Héctor Piña, el autor de La cartografía de la ausencia, un mosaico digital que pone rostro a los miles de desaparecidos en Jalisco.
Héctor Piña, periodista y académico especializado en tecnopolítica y cartografía crítica, nos comparte su último trabajo, Cartografía de la ausencia. Se trata de una plataforma digital que refleja los rostros de las personas desaparecidas en Jalisco. Esto fue posible luego de procesar cientos de registros de cédulas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco. Se trata de un ejercicio tecnológico y político para captar nuestra atención y dimensionar la magnitud de la crisis humanitaria de las desapariciones. De manera simbólica, Cartografía de la ausencia devuelve el rostro a las víctimas de manera masiva.
¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a este proyecto, como veían en la cápsula. Generalmente, en los últimos 10 o 12 años, hemos visto a menudo en los medios de comunicación cómo se aborda el tema de las desapariciones. Sin embargo, su abordaje excesivo, a veces también morboso, a veces estridente, llega a insensibilizarnos. Entonces hay que buscar nuevas formas, nuevos lenguajes para acercarnos a esa realidad, para entenderla, para conmovernos, para generar empatía y sobre todo también, al final, exigir soluciones. Creo que Cartografía de la ausencia, ahorita van a ver este proyecto, es un artefacto digital muy interesante que justamente busca ese nuevo lenguaje para hablar de lo que está enfrente de nosotros, pero ya no vemos. Muchas gracias, Héctor Piña, por acompañarme en este espacio. Bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme, Jonathan. Es un gusto, un placer estar aquí contigo otra vez.
Pues, Héctor, a ver, me gustaría un poco, veíamos en la presentación, en la cápsula, más o menos la plataforma digital, que me expliques de entrada qué es Cartografía de la ausencia, ¿no?
Esa es una gran pregunta, porque ciertamente es difícil de clasificar el proyecto. Sí te puedo decir algunos rasgos, ¿no? Es un artefacto digital, como bien lo dijiste tú, que busca visibilizar un problema grave que tenemos en este estado y en este país, como es la desaparición forzada. Y al mismo tiempo, bueno, es un mosaico digital, también recupera, como bien dice el video, recupera el rostro de los desaparecidos, nombra la ausencia de los desaparecidos para dimensionarla, promueve procesos de memoria colectiva, digital. Muchas veces se habla de internet como algo etéreo, algo que es superfluo, que se va muy rápido, pero creo que sí podemos generar procesos de memoria colectiva. Y sobre todo buscamos ir más allá de lo cuantitativo, porque hay bases de datos, porque hay registros, porque hay muchos trabajos de investigación que se basan en lo cuantitativo, pero queríamos ir más allá de lo cuantitativo y por eso echamos mano como de diversas disciplinas, echamos mano también del arte como para tener un artefacto distinto y como bien dices, que para que el problema de los desaparecidos nos cause nos cause sorpresa nuevamente, ¿no? Hay un concepto que se llama extrañamiento, que utilizamos, que es de mi maestra Rosana Reguillo, y que utilizamos en estos temas tecnológicos y vinculados con temas de violencias estructurales. Al final, lo que es Cartografía de la ausencia es un artefacto digital que lo que busca es eliminar certezas, causar sorpresa, ponerte la piel chinita, por decirlo de alguna manera sencilla, es decir, que tú puedas sorprenderte nuevamente por lo que estamos pasando en este estado.
Estamos viendo en pantalla una parte, pero explícame muy brevemente, es decir, ¿cómo funciona? Es decir, yo entro a internet, es una liga, ¿y qué voy a encontrar y qué puedo hacer?
Ok, es un mosaico digital, es una plataforma web, al que enlace. Entras a través de un link, que es cartografiadelausencia.lat. Te vas a encontrar con un mosaico de imágenes que son las fotografías de las personas desaparecidas. Esa es una pregunta muy interesante porque tenemos 6,969 imágenes, ¿sí? 6,669 imágenes de 15,426 desaparecidos oficialmente, ¿no? Es decir, solamente el 45%. Se supone que no todas las personas autorizan a que las autoridades difundan la imagen de su familiar desaparecido en una ficha, a usarla en general, ¿no? Uh-huh. Eso me causa a mí un poco de algunas preguntas. O sea, yo no sé si más del 50% de las familias digan no autorizó a que se...
Claro, es a un que poco se, extraño.
Es muy extraño, ¿no? O sea, yo pensaría que un porcentaje de 10, 20% tal vez sería un poco creíble, pero 55% de las familias decide no mostrar la imagen de su familiar. Es extraño, pero bueno, contestando directamente, tenemos 6,669 imágenes. Ajá. Tú le das clic a la imagen, al rostro, uh-huh. y te aparece la ficha con los datos generales del desaparecido. Pero luego viene una cosa interesante: puedes compartir esa ficha con algunos botones de redes sociales. Ajá. Y cuando compartes la ficha, en el post que aparece en tu red social, se incluye un dato muy interesante que no debemos perder de vista, y es cuántos días ha permanecido desaparecido o ha estado desaparecida esa persona.
Ah, ya. Oye, y en la imagen veo que tiene como una forma, es una especie de flor, ¿no? ¿Tiene algún símbolo, algún significado?
Sí, claro que sí, se llama flor pensamiento.
Lo que vemos en el mosaico, sí.
Lo que se ve en el mosaico detrás como marca de agua es una flor pensamiento. Es una flor que se da en Europa y nosotros la elegimos por varias razones. Ajá. La primera es que es una flor que florece en otoño, cuando casi todas florecen en primavera, ¿no? Florece en otoño cuando las condiciones son muy agrestes, ¿no? Cuando empieza el frío y permanece en pie hasta la primavera del año siguiente. Entonces es un poco como las madres buscadoras, ¿no? Cuando el país está completamente roto, sí tenemos un grupo que son las madres buscadoras que están en pie y que nos están mostrando como todavía ciertas reservas morales y ciertas reservas de esperanza. Entonces esa es una característica. La otra característica es que es una flor que simboliza que tú estás pensando en alguien, ¿no? Si tú le entregas esa flor, significa estoy pensando en ti. Entonces, significa el acto de pensar a alguien como las familias piensan a sus desaparecidos. Pero luego hay una doble dimensión que yo rescato un poco de Hamlet, cuando Ofelia le dice a su hermano, su hermano está a punto de irse a Francia, y Ofelia, que es quien tenía una relación con Hamlet, le dice a Ofelia, oye, pues ten esta flor. Es una flor de pensamiento, porque hay pensamientos que piensan tus pensamientos. Hay pensamientos para tus pensamientos.
Claro.
Entonces, nosotros pensamos esta plataforma como una plataforma que no solamente piensa a los desaparecidos, sino que también piensa en las personas que están pensando a esos desaparecidos, que son básicamente las madres buscadoras.
Claro, oye, mira, tienes un perfil muy interesante, es decir, periodista, datero, especializado en cartografía crítica. Técnicamente, ¿cómo hiciste esto? Es decir, ¿cómo funciona o cómo logras recolectar y hacer ese mosaico digital?
Ok, es más sencillo de lo que parece. Es más sencillo de lo que parece. Nosotros tomamos, nos conectamos a una API. Ajá. Es una API del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Una API es como una llave de donde salen datos, ¿no? Ajá. O sea, tú tienes un conjunto de datos y entonces los pones a disposición de los demás mediante una API. Entonces te conectas a esa API y descargas los datos, se descargan en un formato que se llama JSON. Esos datos los colocamos en una base de datos propia, ¿sí? en una plataforma, en una estructura que se llama Firebase de Google. Y a partir de esos datos, o esos datos los tomamos para que se reflejen en la página, que no es más que HTML, CSS y JavaScript, que es lo básico para tener una página de internet, una página web.
Claro.
Entonces, lo importante es que nosotros descargamos los datos constantemente, los depositamos en nuestra propia infraestructura. Ajá. Para que esos datos queden ahí por si algún día algún funcionario se le ocurre que no es buena idea tener datos de desaparecidos en, en plataformas oficiales.
Oye, ¿por qué dices descargamos eso? ¿Es decir, fueron varios o tú?
Somos un equipo.
Ah, okay.
Somos un equipo, de hecho quiero mencionarlos. Somos un equipo, Eric Vizcaya y Carlos Cuellar son unos programadores fuera de serie que me han acompañado en más de una locura, como en Quién Compró, una plataforma que tenía hace años. Está también Rafael Rangel, que es un estudiante del ITESO, que es una eminencia en análisis de datos, es un genio y tiene una sensibilidad social y política muy importante. Sí. Está Fernanda Verduzco, que es con quien inicié el proyecto, que también es una egresada del ITESO, de comunicación, muy involucrada en temas de datos, de cartografías y de temas sociales, con una sensibilidad social impresionante. Y también está, recientemente se incorporó Mariana Parra, que tiene un pensamiento visual increíble, ¿no? Que nos ha ayudado mucho en esos temas. Ese es el equipo. La mayoría de nosotros confluimos en el ITESO, aunque sí quisiera recalcar que es un proyecto independiente, ¿no?
Claro.
Es un proyecto independiente con nuestros propios recursos, lo hemos hecho. Y nos ha asesorado mi maestra, no solo en términos académicos, sino de vida también, que es Rosana Reguillo.
Rosana. Oye, Héctor, a ver, explícame un poco. Esto que haces con la cartografía de la ausencia, y son datos, es tecnología, pero digamos, tiene un fin social, ¿no? Quisiera un poco entender si es eso un movimiento, si hay más personas haciendo esto, y te lo menciono porque ayer, si la audiencia vio la lista que compartió en el caso Teuchitlán, el gobierno de Jalisco, con todos los indicios encontrados, que era prácticamente una lista en una línea, en una página de Google, ¿no? De Google Sheet, hojas de Google. Y ayer, un cuate, que creo que con tus habilidades, lo que hizo es un buscador para poder filtrar por color, prenda, tipo de prenda, ¿no? Todos los objetos y poder identificar a tu desaparecido. Pero lo hizo creo que un muchacho, un estudiante, ¿no? Y lo hizo en una computadora con la información del gobierno, que me parece increíble que lo haya hecho de esa manera, digamos, tan básica, ¿no? Pero, ¿qué es esto, Piña? ¿Es un movimiento? ¿Es una forma de acercarse a la realidad? ¿Es nuevo? ¿Es viejo? ¿O cómo lo podría yo contextualizar?
No es nuevo. Uh-huh. En la Ciudad de México, desde hace poco más de 10 años, surgieron colectivos que se dedicaban a implementar soluciones tecnológicas sin caer en el tecno-optimismo para abordar algún tipo de problema social. En Ciudad de México tenemos, por ejemplo, a Socialty, que es un colectivo importante, Codeando, que nació, me parece, si no me equivoco, nació en Monterrey, pero luego se desplazó a Ciudad de México. Hay una parte también aquí en Guadalajara. En fin, hubo una serie de personas desde hace más de 10 años en Ciudad de México tratando de pensar cómo, mediante los datos y mediante la tecnología, podíamos aportar algo a un problema social, ¿no? Ya sea a su visibilización, ya sea mediante el análisis de datos que pudiera en un momento dado servir para alguna política pública. Algunos se hacen llamar hacktivistas cívicos, algunos se hacen llamar infoactivistas. Yo creo que son hackers, no hackers como se vende en los medios de comunicación comúnmente, como que malignos. Es como alguien que roba información, sí. Como maligno, no, ese es un cracker. Un hacker es alguien que incluso no necesariamente tiene habilidades tecnológicas, ¿eh? O sea, un hacker es alguien que tiene la habilidad, mental, ¿no? Emocional también, para tomar algo y transformarlo, reconstruir su sentido y construir una nueva narrativa, una nueva historia, una nueva posibilidad. El caso que tú me mencionas es de una persona que tomó datos oficiales, ciertamente, que estaban ahí de una forma muy poco amable, entonces los reestructuró, ¿no? Cambió su sentido para que tuvieran una utilidad y un impacto mucho mayor, y las personas que tienen una persona desaparecida pudiera consultar esas prendas. En Guadalajara estamos comenzando con este tipo de movimientos. Hace una semana tuvimos un evento llamado Datos y Tequilas, que justo coordinó Socialtic, que ya tiene una persona aquí en Guadalajara, en donde se presentaron muchísimos proyectos que implican datos, tecnología, y política, estética, para abordar todo lo que nos está atravesando en este momento, ¿no? O sea, sí hay muchas personas ya en Guadalajara pensando en este
es
tipo...
Es decir, ¿es un movimiento emergente o ya está más consolidado?
No, yo creo que es, en Guadalajara es emergente. En Guadalajara es emergente. Hay mucha gente con mucho talento. O sea, el Silicon Valley del que hablan algunos políticos no solamente está en esos, en esas grandes empresas que producen chips, ¿no?
Claro, en hacer dinero.
En hacer dinero, sino también está en estas personas que con unas capacidades técnicas increíbles, con una sensibilidad social increíble y con una también con una capacidad para leer políticamente las coyunturas y los problemas, plantea algunas
que es un perfil muy complejo, ¿no? Porque hay que tener un perfil de conocimiento político, de comprensión y tecnológico, que no siempre lo tiene un ingeniero, ¿no?
Sí, así es, va más allá. O sea, implica las habilidades apropiarte de las habilidades técnicas de cualquier ingeniero, por supuesto. Pero implica también entender políticamente lo que está ocurriendo como un periodista. Pero también implica mucha sensibilidad social hacia las víctimas de desigualdades y violencias estructurales que tiene un activista, ¿no?
Oye, y nada más explícame un poco, ¿cuál sería ese riesgo del tecnooptimismo? ¿A qué te referías?
Ah, el tecnooptimismo es básicamente pensar que la tecnología nos va a ayudar a solucionar absolutamente todo. Claro. ¿No? Eso no ocurre. Tal vez hace unos 10, 15 años pensábamos que podía ocurrir, que la tecnología podía generar una sociedad más horizontal. No fue así. ¿Por qué? Porque la tecnología y su infraestructura también tiene dueño, ¿no?
Claro.
Ahí hay una relación política asimétrica, económica, bla, bla, bla. La tecnología no resuelve todo, pero sí podemos por lo menos aportar un pequeño trozo, ¿no? Un pequeño trozo de esperanza, claro, para solucionar una parte de todo lo que nos avasalla.
Oye, digamos, un poco ya con este contexto de lo técnico y, digamos, para entender el artefacto digital que hiciste, ya en el plano, digamos, como más sociocultural o lo que implica ya la responsabilidad política de haber hecho un trabajo como este, ¿cuál es como tu intención y tu interpretación de esta, claro, cartografía?
Esa es una cosa importante. Me preguntabas hace rato qué elementos necesitaba un perfil así. Yo creo que hay otro elemento que no terminé de decir hace un momento, y es también la capacidad para abordar conceptualmente la realidad, ¿no? O sea, no solo técnicamente, sino conceptualmente, reflexivamente. Detrás de este trabajo hay un proceso reflexivo, no solamente hay una ocurrencia de solución tecnológica,
claro,
hay una manera de ver y de entender el mundo que se ancla básicamente en dos conceptos, ¿no? El primero es el concepto de rostricidad o de rostro. El poder lo que hace generalmente es tratar de controlar el rostro de los sujetos, ¿no? Como una manera de perfilar, de dibujar su identidad, pero siempre hay fisuras, siempre hay grietas, y entonces justo por eso es muy común que las autoridades, ¿no?, se nieguen a dejar una ficha pegada en el muro, que las autoridades traten por todos los medios de ocultar el rostro, ¿no? Porque exponer el rostro es una forma de decir, bueno, ahí hay humanidad, ¿no? Que hay cuerpos que están siendo engullidos. Entonces nos propusimos recuperar el rostro como una forma también de resistencia, y nos propusimos también nombrar la ausencia, ¿no? Porque la ausencia generalmente se entiende como algo completamente trágico, tiene algo de tragedia y mucho de dolor, por supuesto. Pero cuando tú nombras la ausencia una y otra vez, lo conviertes en presencia. Y porque la ausencia también, más allá de ser un vacío absoluto, es un paréntesis en donde se anida la esperanza, en donde se anida también la capacidad para activarte. O sea, las madres buscadoras en su dolor y en su paréntesis de ausencia, lo que hacen es tomar acción, ¿no? Y entonces es muy importante también nombrar la ausencia de esa manera, ¿no?
Claro.
Como una presencia muy activa y esperanzadora. Esos son como los grandes conceptos que atraviesan esta plataforma.
Bueno, Héctor, si te parece, vamos a ver un video, una producción que hizo una integrante.
Mariana Parra,
integrante también de este proyecto Cartografía de la Ausencia, que también explica un poco o narra un poco el proceso, ¿no? Vamos a ver.
Muchas gracias.
Es un acto de búsqueda en vida, no es un tema de imagen, no es un tema político, es un tema puramente de una acción en busca.
La administración pasada desaparecieron en Jalisco oficialmente más de 9.000 personas, más de 5.700 jóvenes y más de 300 infancias.
Siento gran indignación, coraje, impotencia, dolor, que el gobierno no los busca. No investigan, nos niegan muchas cosas y trabajo que hacemos las familias y todavía tengan ellos el descaro de ir a pintarlas.
¿Cómo aparecer lo desaparecido? Esto que ante los ojos de los tapatíos se ha vuelto normalidad y que entre tantas fichas de búsqueda parece lejano cuando a uno no le atraviesa ese dolor.
Se les hace normal ver cada ficha y ya pues a veces ni atención les ponen en lugar de ver, de fijarse si han visto por ahí alguno de las personas desaparecidas, mejor las quitan.
El rostro humano nos conecta con el mundo. Es el lugar donde la empatía y la solidaridad pueden florecer. Recuperar el rostro es un acto de resistencia que desafía a la maquinaria que quiere borrar las identidades de los desaparecidos. Nos recuerda que cada desaparecido no es un número en un expediente ni una estadística silenciosa. Cada rostro es una historia que no puede ser desmantelada.
¡La lucha sigue, sigue! ¡Jalisco vive y vive!
Cada nombre, cada foto impresa en lo que pareciera un simple papel, reflejan un registro de memoria colectiva que llevan a recordar lo sucedido y dejar en existencia a las y los desaparecidos. Es un acto de resistencia ante el miedo, el arrebato y el olvido que caracterizan a nuestra tierra.
No podemos seguir así. Necesitamos que todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas políticas del país se sumen. La desaparición forzada no reconoce colores, no reconoce credos, no reconoce situación económica, no reconoce estudios, no reconoce nada.
¡Jalisco es una fosa! ¡Jalisco es una fosa!
¡No cuéntanos bien!
Cartografía de la ausencia es un proyecto que recupera el rostro de las y los desaparecidos y nombra su ausencia. Es más que un archivo o base de datos. Al reunir los rostros de los desaparecidos en un solo mosaico digital, se convierte en un territorio de memoria donde los ausentes siguen presentes. Es un acto de rebelión contra el olvido. Es una forma de mantener viva la esperanza. Es un acto de justicia. Cada imagen de cada rostro es una prueba de la violencia que nos quiere exigir, pero también la posibilidad de rasgar el velo de la deshumanización.
Este es el dolor más duro que puede tener uno. No nos gustaría que hubiera más desaparecidos o que la gente que no tiene desaparecidos pues sufrieran el mismo dolor que nosotros estamos sintiendo al tener una persona desaparecida, porque se nos acaba la vida por completo.
Aquí, la cartografía no es el registro de la ausencia como aquello perdido, sino el trazo de quienes esperamos de vuelta.
Bueno, ahí está un video sobre cartografía de la ausencia. Y para cerrar el programa, Héctor, ¿dónde puedo consultar cartografía de la ausencia? Recuérdame el enlace y no sé si va a haber alguna presentación.
Claro que sí. Cartografía de la ausencia está en cartografiadelaausencia.lat.
LAT,
así L-A-T. Es. Uh-huh. Solamente es página web, no hay aplicación.
Ok. Cierro con una frase que viene en una de tus redes de cartografía de la ausencia, que es: cartografía de la ausencia, como acaba de decir Héctor, es para los ausentes y a la vez para quienes los piensan incesantemente. Gracias por haberme acompañado en Perspectivas.
Gracias por invitarme.